La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Ya sabes que hasta ahora, pasadas la 1:05, como siempre, nos acercamos hasta la realidad social de todas aquellas entidades que trabajan por hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso, en esta mañana, en Piensa Globalmente y Actúa Localmente, te hablamos sobre el documental Cereales y Semillas, que pretende sensibilizar sobre la desnutrición infantil en Nicaragua. Un proyecto que ha puesto en marcha Infancia Sin Fronteras en el norte de este país y que está subvencionado por el Programa de Ayudas de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Cáceres. Nos acompaña en esta mañana Esteban Lastra, de Infancia Sin Fronteras y además autor de este documental. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos cómo surge la idea de hacer este documental Cereales y Semillas.
Bien, pues bueno, como has mencionado, es un proyecto que se está ejecutando y que cuenta con la financiación, entre otras entidades, de la Diputación de Cáceres. Y bueno, pues cuando estamos terminando el proyecto, dijimos qué mejor manera de sensibilizar y además de visibilizar y dotar de transparencia al proyecto y a los resultados que se han obtenido que con imágenes, ¿no? Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en este caso este documental pues son 72 minutos de imágenes que yo creo que dan buena cuenta de del trabajo realizado.
¿Cuáles son los objetivos de Infancia Sin Fronteras?
Bueno, Infancia Sin Fronteras como tal, sus objetivos son sobre todo promover los derechos de la infancia, ¿no? Y cubrir las necesidades básicas y garantizar los derechos de los más vulnerables. Y con respecto al proyecto en cuestión, pues bueno, lo que se pretendía era precisamente promocionar el derecho a la salud de la infancia, ¿no?
Bueno, como decíamos, este proyecto, este documental, se llama Cereales y Semillas. ¿Por qué este título?
Bien, bueno, pues hace referencia, un poco un juego de palabras, por un lado, en los cereales, ya que uno de los pilares del proyecto es la creación, la distribución de un batido multicereal que se elabora, se procesa, se distribuye, que se utiliza para recuperar, ¿no?, la situación de desnutrición de los niños, y semillas, porque son un poco, al fin y al cabo, estos niños, ¿no?, que son el futuro de la sociedad nicaragüense. De este modo, digamos que con estos cereales estamos favoreciendo que el crecimiento adecuado de las semillas, una especie de vivero, ¿no?, de la sociedad futura nicaragüense.
Bueno, estamos hablando de Nicaragua, un país con el tercer índice más bajo de desarrollo humano del continente americano, solo por detrás de Haití y de Guatemala.
En efecto, sí. Realmente, además, hasta hace unos pocos años era el segundo. Solo estaban Haití y Nicaragua. Ahora parece Guatemala también, por el tema de seguridad y de derechos humanos, también ha caído por debajo. Entonces estamos hablando de un país que, aunque está haciendo pequeños progresos, sigue estando en... hay progresos en educación, en salud, pero hay muchísima población que no tiene acceso, que vive en comunidades aisladas, que realmente pues no tiene acceso a estos servicios.
Bueno, en este proyecto pues han participado más de 10.000 niños, se han beneficiado de él, y además un 12% han sido identificados con algún grado de desnutrición. Todavía en el siglo XXI tenemos que seguir hablando del hambre, Esteban.
Bueno, creo que hoy en día en España tenemos un claro ejemplo de esto y desde luego no podemos pensar que fuera diferente. Es más, lo normal es que sea peor. En muchos países hay constantes hambrunas en la zona del Sahel y de la África subsahariana, y aquí en Nicaragua y en muchos países de América Latina o en el propio Haití, las cifras de desnutrición oscilan siempre entre 8-15%. Nosotros, a través del proyecto, hemos, como mencionabas, tiene un universo de beneficiarios de más de 10.000 niños de estas 15 comunidades y barrios beneficiarios. Pues hemos detectado a lo largo del proceso del proyecto, pues eso, más o menos un 12%, más de 1.500 niños con algún tipo de desnutrición. Y bueno, pues con ellos estamos trabajando, porque además la desnutrición no solo implica la desnutrición, sino un índice de morbilidad asociada a enfermedades de todo tipo mucho mayor, ¿no? Aparte del menor rendimiento académico, escolar. Así que yo creo que es una lucha que tenemos que tener muy presente todos.
Bueno, como ahora estamos mirando todos hacia Filipinas por ese tifón que ha arrasado, comentábamos también, bueno, pues que ahora mismo las necesidades que hay que cubrir son básicas, por supuesto, es agua potable, es alimentación, pero también es devolver a los niños a la educación, a la escuela, a esta manera también de crear sociedades que en el futuro pues puedan hacer frente al mundo. Pero como comentabas antes, Esteban, esta situación de desnutrición puede, bueno, pues no solo pues impedir un poco ese acceso a una educación de calidad, sino también que ellos rindan, ¿no?, en sus clases. ¿Cuál es la situación y, sobre todo, qué es lo que contáis en este documental? Hemos hablado hace un instante de que una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuáles son los testimonios que aparecen recogidos en este Cereales y Semillas?
Bueno, pues mira, hemos organizado, hemos decidido, el proyecto tiene como protagonistas a los promotores, que en general, bueno, realmente son promotoras, porque prácticamente todo el personal del proyecto son mujeres, las promotoras sociales que están trabajando en las comunidades con las familias, con los representantes de las estructuras sociales existentes en las comunidades. Y como estos son los protagonistas del proyecto, hemos decidido que el documental lo protagonizará pues una promotora, Walkiria, que es la promotora de una de las comunidades. Y bueno, pues vamos de la mano de ella, vamos conociendo un poco todas estas comunidades y barrios donde trabaja el proyecto, conociendo a su gente, conociendo al resto del personal del proyecto, al equipo médico, a la psicóloga, a la gente que procesa todo el cereal. Vamos hablando con niños, con madres beneficiarias del proyecto. También tenemos el testimonio recogido de la representante, de la directora de Servicios de Salud de Salud Pública de Matagalpa, que con la que colabora el proyecto, ya que también las jornadas de vacunación, de desparasitación, de vitamina, se colabora con el MINSA, con el Ministerio. Así que yo creo que hay una visión bastante general y bastante global de lo que es la vida en estas comunidades.
Esteban, si quisiéramos ver este documental Cereales y Semillas, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, pues nosotros vamos a poner, intentaremos colgar lo antes posible en internet el documental. De todas maneras, a la Diputación de Cáceres se le ha hecho llegar varias copias en DVD del documental, y nosotros, por supuesto, cualquiera que quiera tener una copia en DVD del documental puede escribirnos a nuestro correo electrónico, ponerse en contacto con nosotros a través del número de teléfono de la oficina, y nosotros le daremos llegar encantados una copia del DVD.
Bueno, un proyecto que, como recordamos, ha puesto en marcha Infancia sin Fronteras en el norte de Nicaragua. Las actividades fueron subvencionadas por el Programa de Ayudas de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Cáceres con más de 11.000 euros. Y recordar que, además, Diputación ha aumentado para este ejercicio del 2013 la cuantía de las ayudas sociales y de cooperación. Esto, en estos tiempos, Esteban, bueno, pues es de reconocer, porque en todas las entidades públicas están recortando este tipo de ayudas.
Sí, ayer lo quise mencionar, además, en la rueda de prensa que se dio, porque es de agradecer a toda la población, ¿no?, a todos los ciudadanos de Cáceres, y en general, hablando ya en términos de España, un llamamiento que, a pesar de, como he mencionado antes, que también hay hambre aquí, también se está pasando mal en España. Hay que recordar que la situación fuera es muy compleja. Tenemos el caso de Filipinas, como hemos mencionado, pero en general no ha cambiado nada. Nosotros quizás estamos un poquito peor que hace unos años, pero ahí fuera las cosas están muy mal. Entonces yo creo que en estos momentos, cuando vemos un poco a las orejas al lobo, hay que ser solidarios y hay que recordar que la gente sigue necesitando, ¿no? Hay muchas poblaciones, donde muchos colectivos muy vulnerables, que necesitan de la solidaridad, y con muy poquito se puede seguir apoyando. Entonces es importante el esfuerzo de los ciudadanos, el esfuerzo de las administraciones, y que no se olviden de, bueno, que realmente hay muchos colectivos pasándolo mal, ¿no?
Pues muchísimas gracias en esta mañana, Esteban Lastra, de la ONG Infancia sin Fronteras, por acompañarnos en esta mañana, contarnos más sobre este documental Cereales y Semillas, y sobre todo por ayudarnos también a visibilizar un poco esta situación del hambre, en este caso en concreto en Nicaragua, y también sobre cómo podemos todavía colaborar. Nos lo contaba Esteban, aquí lo estamos pasando mal, pero hay otros lugares donde siempre han vivido en crisis. Gracias por acompañarnos esta mañana, Esteban Lastra, un saludo.
Gracias a vosotros.
...91.6 FM... COPE Cáceres. So dear friends, your love. The One World Symphony Orchestra, junto con la Rock Band, fusionarán las obras y los éxitos más importantes de esta célebre banda inglesa. La exuberancia se mezcla con momentos tenues, lo clásico con lo moderno,
los ritmos más trepidantes con el romanticismo, durante los cuales todos los músicos, artistas y cantantes, también coros, demuestran una luz y una sombra sorprendente. Todos son uno, todos son Queen. El 30 de noviembre en el Palacio de Congresos, Cáceres también será Queen Symphonic Rhapsody.
¿Siempre con excusas? ¿No acabas de dar el paso?
El Perú Cáceres Wellness te ofrece en su cuota mucho más. Piscinas climatizadas, gran zona para quemar calorías, máxima tecnología y más clases que nadie.
Ya, pero no tengo tiempo.
Te ayudamos si buscamos tu hueco. Abrimos de 8 a 23 horas y también sábados y domingos.
Los gimnasios no son para mí, pero tengo que hacerlo.
Con nuestro equipo de profesionales vas a conseguirlo. Y sobre todo, vas a pasártelo bien.
No sé si voy a estar un año.
No te preocupes. Además de la cuota anual, ahora nueva cuota mensual decreciente.
Vale, empiezo el mes que viene.
Puedes empezar hoy mismo, no hay que esperar al día 1.
Ahora sí, sin excusas.
El Perú Cáceres Wellness. Ven, te lo demostramos.
Oiga usted, ¿se ha enterado? Última promoción de vivienda en Cáceres con subvención.
¿Cómo? ¿Qué me dice?
Sí, como lo oye. Residencial Los Llanos, frente al embarcadero. Son viviendas de 3 y 4 dormitorios a precios de risa. Además de subvención de la Junta, IVA al 4%.
No me lo puedo creer.
Espere, espere, que aún hay más.
¿Más?
Sí, sí, cuenta con financiación asegurada y solo 1,25 sobre Euribor.
Oye, oye, ¿dónde vas con tanta prisa?
A Bipre, a la jornada de puertas abiertas.
Pero espérame, no corras tanto, que yo también voy.
Solicite visita en Bipre Inmobiliaria en Avenida Alemania 5 y Gil Cordero 5. Jornada de puertas abiertas los días 29 y 30 de noviembre. Teléfono 927-21-4342 y 26-0000.
En Carrefour volvemos a bajar los precios en 4.000 productos más de tu compra diaria, como el arroz, las conservas, las galletas, el aceite. Compara y ahorra con nosotros, porque comprar en Carrefour cuesta menos.
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¡Atención! Vuelve Tambo a hacer de la suya. Va para usted 199 jamones.
¿Y un jamón?
Efectivamente, 200 jamones. Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción. El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! Te queremos y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, a las 12, por cierto, ahí nos podemos comer las uvas.
En Tienda Rojo ya tenemos todo lo necesario para el otoño y el invierno. Un gran surtido de corsetería y ropa interior de señora. En prendas de caballero todas las tallas, pequeñas, medianas, grandes y súper grandes. En pijamas y batas las mejores calidades en señora y caballero. Medias y panties en todas las tallas y calidades. En Tienda Rojo, la mejor relación calidad-precio. No encontrarás nada más económico. Tiendas Rojo, calle Pintores y Cruz de los Caídos. La tienda cacereña para los cacereños.
Extremadura Hotel, sus comidas o cenas en compañía de amigos, familiares o compañeros. Un placer gastronómico en el mejor ambiente en las fiestas navideñas. En Extremadura Hotel contamos con un excelente servicio y los mejores productos de primera calidad, cuidadosamente seleccionados para su empresa y con precios ajustados a estos tiempos. Esta Navidad, Extremadura Hotel, estamos muy, muy cerca de ti.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Hoy es martes 26 de noviembre. Ya sabes que a la 1 y 19 minutos prácticamente que alcanzamos en el reloj, hoy charlamos con Damián Gallego y junto con la asesoría del Colegio de Médicos. Damián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar sobre la otitis. Está también con nosotros en el estudio el doctor Javier Pérez Toril, otorrino del Hospital Virgen de la Montaña. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Damián, en esta mañana vamos a hablar sobre una enfermedad que, bueno, pues a veces pasa desapercibida porque no le damos la importancia que se merece.
Sí, bueno, yo creo que hace frío, ¿verdad?, esta mañana, una mañana fría aquí en Cáceres y creo que en toda Extremadura, y con el frío, pues parece que vienen las otitis, ¿no? Yo creo que la otitis es una enfermedad, bueno, no sé si muy conocida, pero desde luego sí prevalente. Ya nos dirá el doctor Pérez Toril, al que agradezco su presencia, la segunda saga de otorrinos de Cáceres. Yo creo que con bastante experiencia nos va seguramente a ilustrar. Doctor, otitis quiere decir inflamación del oído, ¿verdad? Es muy prevalente, hay muchas otitis.
Hay muchas otitis. Se piensa que el 70% de los niños en edad escolar en algún momento han tenido otitis.
Estamos hablando de una prevalencia muy alta, por lo tanto.
Y hay una edad a partir de la cual hay menos otitis, es decir, esto es como característico, oyes a las madres, bueno, va a la guardería, empieza a ir al colegio, se tiene que coger todo lo que hay por el colegio, se dice coloquialmente, ¿no? Y bueno, pues empiezan las otitis, ¿es así realmente?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que cuando un niño pasa del ambiente familiar a la guardería, empieza a estar en contacto con multitud de gérmenes que no está en contacto nunca, con lo cual no tiene defensas contra esos gérmenes, aparte de que el hacinamiento que suele haber en las guarderías favorece
el simple contacto con los demás, ¿verdad?
Sí, y a veces hasta el intercambio de lápices, chupes y lo que cojan en la boca.
Claro.
Lo que haya por el camino. Me gustaría recordar además que, bueno, es importante que pensemos en la otitis como una pérdida de audición, pero es temporal, solo si no se cuida bien podría tener, bueno, pues una prolongación mayor en el tiempo. ¿Cuáles son las causas principales? Hemos hablado de los más pequeños, pero como nos decía Damián, doctor, bueno, pues estamos en un tiempo muy frío. ¿El frío también afecta? ¿Se podría decir que es una causa también de padecer otitis?
Sí, efectivamente. El frío favorece la disminución de las defensas, con lo cual es más fácil que entren las infecciones. Es cuando más epidemias y catarros hay, y es uno de los principales problemas por los que empiezan la otitis, por los catarros. Tanto que entren por la nariz los gérmenes, como que por el mal funcionamiento del oído, el oído tiene que ventilar a través de la trompa de Eustaquio. Si no ventila, bien porque tienen obstruida la nariz, o bien, por ejemplo, porque las vegetaciones de todos conocidas la colapsan, entonces se favorece la producción de la otitis. Y eso ocurre en invierno, que es cuando se inflaman las
vegetaciones. Cuando hay más catarros y cuando hay más infecciones de la vía alta. Porque le tenemos que decir a nuestra audiencia, aunque sea un poco difícil explicar el oído por la radio, ¿no?, que hay un oído externo, que son pues el pabellón auricular, lo que es la oreja y el conducto hasta el tímpano, y a partir de ahí esa membrana del tímpano que vibra con las ondas acústicas, entra el oído medio, que tiene que estar comunicado con la parte posterior de la faringe. Y esta parte posterior, esa comunicación, para que se airee, para que drene, es la trompa de Eustaquio, una estructura que no es demasiado ancha y que se puede obstruir cuando se inflama, ¿verdad, doctor? O cuando las adenoides, las famosas vegetaciones, la comprimen. Por eso es que algunas veces las otitis se resuelven operando de adenoides, ¿no?
Sí, sí, está totalmente indicado cuando son otitis de repetición quitar el principal factor predisponente, que son la hipertrofia de vegetaciones o también las adenoiditis de repetición, aunque no sean grandes, si están infectadas, obstruyen la trompa. Y hay que tener en cuenta que la principal entrada de infección en el oído es la vía tubárica, o sea, a través de la trompa, que está en la parte de atrás de la nariz.
Doctor, ¿una otitis puede provocar la rotura de un tímpano?
Sí, la otitis media aguda generalmente se produce una inflamación con aumento de la presión dentro de la caja timpánica, pero a veces rompe la membrana timpánica. Y entonces lo que saldría es eso que hay, a presión en el oído, que puede ser seromucoso o puede ser purulento, sale al exterior. Y es cuando es la otitis supurada.
¿Las consecuencias de la otitis son graves? ¿O es simplemente el hecho de, bueno, recaigo, vuelvo a tener fiebre, vuelve el niño a tener dolor? ¿O la otitis puede ser una enfermedad que traiga complicaciones a largo plazo para las personas?
Voy a hablar primero de las más frecuentes, uh-huh. aunque no sean tan graves. La principal es la hipoacusia, la sordera. Se piensa que el 30% de los niños en edad escolar tienen en algún momento otitis serosa o seromucosa. Y esta es la principal causa de retraso escolar que hay, que nadie lo sabe.
Por no escuchar bien, por no oír bien.
Si no oyen, no pueden aprender. Uh-huh. Entonces, para mí eso es un problema bastante grave y bastante frecuente. Luego, sí es verdad que hay, con menor incidencia, hay problemas graves en el oído, como son las complicaciones de oído, cuando se acumula pus dentro de la caja del tímpano, dentro del oído medio, lo normal es que rompa la membrana timpánica y produzca una otitis supurada, pero también puede romper hacia arriba, que tenemos las meninges, y puede producir una meningitis, puede producir una parálisis facial. O sea,
quizá lo más frecuente es la pérdida de audición, que no se le da mucha importancia y que puede generar un problema incluso de retraso, como me dice, en el aprovechamiento escolar, ¿verdad?
Efectivamente. Yo creo que habría que vigilar mucho las pérdidas auditivas en la edad escolar para detectar las hipoacusias.
Doctor, hay muchos tipos de otitis. Hemos hablado de la otitis media aguda, de la otitis media supurada. Imagino que para cada diagnóstico hay un tratamiento más indicado, pero ¿han avanzado mucho los tratamientos en este sentido? ¿Podemos decir que una persona que tenga una pérdida de audición puede recuperarla con una serie de tratamientos específicos?
Sí, bueno, no voy a decir en los últimos años, porque ya lleva tiempo, pero la resolución de una otitis, en una otitis aguda, si se mantiene en el tiempo, realizando una punción en el tímpano, lo que se llama una paracentesis o miringocentesis, automáticamente cede la presión y empieza a salir el contenido del oído, con lo cual se resuelve muchísimo antes. Si el problema es crónico, lo que hacemos es poner los drenajes timpánicos, o también conocidos como diablos, que lo que hacen es un drenaje permanente y conseguir que el oído empiece a ventilar.
Por lo que yo estoy percibiendo, doctor, se trata de que ese oído medio se convierte en una cavidad no comunicada en la que se forma un absceso y una infección crónica que no drena y que permanece en el tiempo, ¿verdad? Y de alguna manera hay que conseguir que se drene, que se evacúe ese absceso. Entonces, sí. A mí esto, que evidentemente son técnicas que hacen los otorrinos, me lleva a una pregunta que le quiero hacer en el aire, en la antena, ¿no? ¿Quién tiene que ver las otitis o cómo se tienen que manejar las otitis desde el punto de vista de los médicos generales, los pediatras, los otorrinos? ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre esto?
Básicamente, en los primeros casos de otitis en un niño, cualquiera está capacitado para resolverla, un pediatra o el médico de cabecera. Pero el problema viene cuando se hacen recidivantes o cuando cronifican. Ya entonces sí debería haberla un otorrino para buscar una causa que lo esté predisponiendo e intentar resolverla.
Estábamos hablando también esta mañana sobre que a veces los niños pues pueden no seguir un poco el aula y la evolución de la clase debido, bueno, pues a esa dificultad para escuchar bien. En este sentido, ¿podríamos realizar un examen audiométrico, una audiometría, para ver, bueno, pues si los niveles son adecuados una vez que haya pasado una otitis o un episodio de este tipo, o viendo si el niño tiene algún problema en la, bueno, pues en la enseñanza, en la educación?
Sí, se puede, pero quizás eso ya es parte del otorrino y os voy a decir una cosa quizás más práctica que puede hacer cada padre. Con un reloj de pulsera que suene poco, puede controlar perfectamente la audición de un niño. Puede ponérselo por atrás, acercárselo a un oído a ver cuándo mira el niño. Eso es muy importante. Y si el niño ve que se le acerca al oído y no lo oye, pues es un signo para que se acerque por lo menos al médico y se lo consulte. Que un niño, si está sin oír una semana, no pasa nada. Pero mantenida esa pérdida de oído, esa hipoacusia, eso sí puede traer consecuencias. Y eso es una prueba que es muy fácil de hacerla.
Esto me lleva también a otra reflexión. ¿Cuánta falta hace, por favor, y lo digo en antena, introducir en las escuelas una asignatura de educación para la salud, verdad?
Sí.
¿Cuánta falta hace y cuántas cosas? No sé, no voy a decir que se aprendan cosas menos necesarias, pero qué importante sería. Bueno, doctor, nos queda poco tiempo, yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? Hay una otitis quizá más banal, que es la otitis externa. ¿Qué es la otitis del nadador, por favor?
La otitis del nadador otitis de las piscinas, es cuando se inflama el pabellón auricular, sobre todo el conducto auditivo externo, que, como muy bien dijiste, iba del tímpano hacia afuera. Normalmente se producen por agresiones a este conducto. El excesivo lavado del oído favorece la otitis, porque quita la cera, que es que hay manía en limpiársela. No se deben utilizar bastoncillos ni echarse el agua ese que anuncian últimamente en la tele. Eso favorece la otitis, aparte de que favorece la aparición de unas exóctosis que se llaman oídos de buceador.
Bueno, pues tenemos mucho cuidado también a la hora de limpiar ese pabellón auditivo, como nos cuenta el doctor, esas orejas, y sobre todo, pues tener cuidado cuando empezamos a notar una pérdida auditiva, ya sea en los adultos o en los niños, para que si es más prolongada una semana, pues se vaya a los especialistas para intentar, bueno, pues evitar que se pierda esa audición en el futuro. Damos las gracias en esta mañana al doctor Javier Pérez Toril, otorrino del Hospital Virgen de la Montaña, por acompañarnos, y a Damián Gallego, que está un martes más con nosotros. Saludos a ambos.
Gracias a usted.
Muy buenas tardes y buena semana para todos.
Hasta la próxima, Damián. Llegamos al final de la mañana en este martes 26 de noviembre. Recuerda que mañana estamos aquí de nuevo a partir de las 12:30 para contarte todo lo que te interesa. Un besito de Lorena Horna y que pases un gran día. Chao.